Sentir-se bé, amb Montserrat Llares.
Vinga, va, 26 minuts que passen de les 5 de la tarda i un dia més, un dijous més i una setmana més que tenim amb nosaltres a la caravana Montserrat Llares. Ella és coach, psicoterapeuta, facilitadora en memòria cel·lular, programació neurolingüística i hipnosi. Montse Llares, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui ens volies parlar d'addiccions. Per què d'addiccions avui?
Bueno, porque es la sucesión continua, o sea, es el proceso de sucesión a los miedos, a los cambios, a la ansiedad, ¿no? Las adicciones nos provocan todo eso, nos provocan miedo, nos provocan estrés y nos provocan un deseo de cambio, ¿no?
¿A qué son más adictas? ¿A qué acostumem a ser adictas?
Bueno, hay tres tipos de adicciones. O sea, si entendemos que la adicción nos produce un bienestar, nos produce un alivio o un placer, pues somos adictos a actividades, a conductas o a sustancias.
Wow. Posa'm un exemple de cadascuna.
Vale.
Para entender un millón,
Sustancias pueden ser legales o ilegales. Puedo ser adicto al café, puedo ser adicto al azúcar, al pan, puedo ser adicto a la marihuana, a la heroína, a otras cosas, ¿no? De actividades, yo puedo ser adicto al trabajo, puedo ser adicto a las compras, puedo ser adicto a hacer spinning, ¿vale? Y a las conductas. Pues por los pensamientos repetitivos que se producen, ¿no? Por ejemplo, somos muy adictos a pensar que si algo puede pasar mal, va a pasar lo peor que te pueda pasar.
Vale. Ser adicta a las compras, ser adicta a la cocaína, o ser adicta a ser negatiu en els pensaments, ¿és negatiu de la mateixa manera? És a dir, totes les adiccions funcionen igual?
No es lo mismo. A ver... a la larga puede ser que sí, ¿no? Porque si yo tomo cafés para estar más despierto, para estar más activo, porque me falta esa energía, a la larga pues voy a provocar un problema en la salud. Evidentemente no es lo mismo tener un problema de salud de diabetes porque consumo mucho azúcar que ser un cocainómano, ¿vale? Pero a la larga sí, si yo compro compulsivamente y arruino a mi familia, o soy un ludópata, pues las consecuencias van a ser graves, ¿no?
Andrea, som adictes també a conductes. ¿Som adictes al drama, per exemple, Montse?
Somos muy adictos al drama, ¿vale? Porque al final el drama es la representación que hacemos de nuestra vida, ¿no? O sea, si cogemos la definición de drama, decimos que es una obra literaria escrita para ser representada. Y entonces, eso es lo que representamos en nuestra vida, aquella idea, aquella percepción que hemos creado de la autoimagen, de quiénes somos.
Clar. ¿Per què ens costa tant no només reconèixer que som addictes a alguna cosa, sinó, a més, demanar ajuda?
Vale, porque cuando... Primero, es verdad que eso, que lo que más cuesta es... reconocer que estás apegado mucho a alguien, ya sea también una pareja. O sea, cuando hablamos de comportamientos, estamos hablando de gente que se apega a la angustia, a la pareja, y dices, pero ¿por qué estás con esta persona si la relación no es fructífera? Porque yo estoy enganchadísimo a que a revivir una situación que...
Dependencia emocional, ¿no?
Sí. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuál era la pregunta que me
dio? No, te preguntaba si que por qué nos cuesta tanto reconocer nuestra propia adicción, pero sobre todo pedir ayuda, no solo a los familiares que también, sino acudir a un profesional.
Vale, porque representa nuestra, estamos hablando de identidad y representa ser vulnerables. Si yo me siento débil porque tengo una adicción, porque eso, o sea, no es la adicción en sí. Si yo no puedo dejar de comer chocolate y yo sé que no puedo dejar de comer chocolate, eso me está doliendo porque estoy enganchado y me estoy diciendo a mí misma qué débil eres, no eres capaz de dejar el bote de nocilla.
Ens amarguem molt, no?
Muchísimo.
O sigui, no ens amarguem. Aniré a buscar un altre verb que crec que expressa el millor que et vull preguntar. El pitjor de nosaltres és que ens autoboicotegem?
Sí, pero tiene una intención positiva, ¿vale? Y es mantener esa identidad que nos hemos creado, la vamos a mantener porque nos está dando beneficios. Entonces, y nos está dando beneficios de seguridad, nos está dando beneficios de muchas formas que, como no tomamos conciencia de ello, pues no nos damos cuenta, pero nos produce muchos beneficios.
Et preguntava abans quines eren les addiccions que més podem trobar a la societat, no? Deixa'm canviar-te la societat per la consulta. Quines són les addiccions que més es troben en consulta?
Vale, yo personalmente lo que más trabajo, a ver, independientemente de lo que uno cree que a lo que está enganchado, surgen otras cosas, surgen del inconsciente pues diferentes cosas. Hay personas que vienen para dejar de fumar, pero resulta que antes tienen que resolver un duelo, ¿vale? Porque, como me decías tú al principio, o sea, si yo tengo mucho nerviosismo, si yo tengo mucho estrés, ¿de dónde surge ese estrés? Si yo no lo cambio, si yo no cambio ese nerviosismo que tiene otro origen diferente, la consecuencia es el tabaco. Porque el pensamiento inicial me lleva a una conducta sustitutiva, no compensatoria.
Ara parlarem del tabac, que saps que m'interessa. Ara parlarem del món del tabac. Abans, però, et preguntava abans que per què ens costava tant reconèixer o demanar ajuda a professionals, no? I em deies, més o menys m'ho venies a dir així, per la nostra pròpia sensibilitat. Anar a una consulta de psicoteràpia, per exemple, ens fa por, ens fa pànic, perquè el que passa és que precisament el que ens poses és un mirall davant.
Exactamente, porque tenemos en realidad tenemos muy baja autoestima, tenemos muy mal autoconcepto de nosotros, entonces creamos una cortina de humo para que no se vea aquello que queremos ocultar, ¿vale? Esa debilidad que nos da miedo, nos da vergüenza. O sea, hemos crecido en una sociedad, en unos comportamientos en los que está muy mal visto ser débil, tener vergüenza. Entonces, para esconder todas esas emociones, ese miedo, esa falta de voluntad, pues creamos una identidad y luego reconocer esto pues nos convierte en otra identidad. Entonces, esa es la parte dura, ¿no?
Y por tener la que se ha de asumir, ¿no?
Es la que hay que tomar responsabilidad, ¿vale? Porque si no tomas responsabilidad, las consecuencias a largo plazo van a ser duras. Si yo tengo 20 años y no soy consciente de esas debilidades, pues tengo energía suficiente como para seguir cargando la mochila de la que hablaba yo el otro día. Pero cuando yo me voy haciendo mayor y sigo sosteniendo esa mochila, ¿vale? En algún momento me va a impedir tener una vida placentera o saludable.
Anem al món del tabac. ¿Es fácil dejar de fumar?
Es muy fácil dejar de fumar, porque nuestro cuerpo es tan perfecto que a la que tú le das una compensación, suelta una cosa. Lo que hablábamos en el primer programa de los cambios,
sí.
Si yo te doy una cosa que sea igual o mejor que la que tienes, vas a soltar inmediatamente la primera. Solo tienes que averiguar qué es aquello que te interesa más que lo primero.
Clar, ara parlant així, me'n recordava que es va editar fa molts anys un llibre que segur que coneixes, no sé què és aquell de «Es fàcil de dejar de fumar si sabes com». Deixa'm preguntar-te per la segona part. El problema de que, problema entre cometes, de que sigui fàcil deixar de fumar és que no sabem com fer-ho?
El problema de que sea fácil dejar de fumar, no. O sea, el problema es que no tomamos la decisión. Si vamos a qué es la voluntad es un acto de una decisión de libertad.
O sigui, tu ara em deies, jo et preguntava, és fàcil deixar de fumar? I no m'imaginava que avui, Montse, em diguessis, és molt fàcil deixar de fumar. Per què no m'ho imaginava? precisament per aquesta segona part, suposo, perquè jo no sé com fer-ho, no?
Vale. Perfecto, pero ¿cuántas cosas no sabemos hacer hasta que nos las explican cómo, cuál es el proceso lógico? O sea, yo no sé hacer muchas cosas, pero cuando me las enseñan y es el camino, pues me puede costar un poquito más o me puede costar menos. Pero la cuestión es que yo tenga esa voluntad y que yo tenga claro lo que quiero.
Anem al proceso, que ara em deies el proceso. ¿Com fas una sesión para tratar el tabaquismo?
Vale, lo primero que hago en una sesión es identificar eso que yo quiero, esa ganancia, ese pensamiento lógico, porque si no hay una libertad, si yo no lo decido desde mi libertad, si lo quiere mi madre, lo quiere mi esposa, lo quiere mi jefe, no me sirve, ¿vale? No está en mi voluntad, no está en mi libre albedrío de decidir fumar, o dejar de fumar, más bien. Entonces, lo primero que vamos es a clarificar qué es el beneficio, qué es lo que vas a ganar, qué vas a tener como compensación a todo eso. Y eso te tiene que gustar tanto que lo puedas imaginar, ¿vale? Que va a ser la segunda parte cuando hacemos la relajación y hacemos esa sugestión. Y tú empiezas a experimentar toda esa ganancia, ¿vale? Yo fabrico un cuento con toda la información que he recogido durante la primera parte en la que me has contado tus experiencias, y entonces yo empiezo a fabricar un cuento, una metáfora, en la que tú vas a experimentar esa sensación. Cuando tú ya la has experimentado, la has vivido, tú ya sabes que es posible, ya has hecho el camino, ¿vale? Y la siguiente es cuando lo estás celebrando. Y dentro de esa visualización, de esa imaginación, de esa relajación, tú ves a futuro cómo va a representar, qué va a representar en tu vida. Entonces tú ya tienes un principio y un final de una historia. Entonces dices, ah, vale, pues este cuento sí que me gusta, este sí lo quiero. Y se cambia así.
¿Cuántas vegades t'han preguntat si la hipnosi funciona?
Uy, un montón, pero sobre todo lo que me han preguntado es los miedos. O sea, lo que me he encontrado mucho es el miedo a que alguien domine y controle mi voluntad. Porque precisamente si yo ya siento que a lo mejor el tabaco o otra adicción está controlando mi vida, lo que no quiero es que una persona exterior y extraña tenga control sobre mis pensamientos o sobre mis actos, ¿vale? Pero eso ya lo comentamos, que si yo tuviera esos poderes, o cualquier hipnólogo o cualquier terapeuta que practicamos la hipnosis, evidentemente lo primero que me iría a hablar es con la Colau para que nos arregle las calles. Después iría a hablar con Sánchez. No perdería el tiempo.
M'agrada molt això. Montse, em deies abans, el primer que fem és recollir tota la informació, jo faig un conte, no? Veieu la història, com acaba, com comença i com acaba, i acaba sempre en final feliç, eh?
Sempre. És que al final todo acaba bien, y si no acaba bien es que no es el final.
I colorín colorado...
Este cuento...
S'ha acabat. Montserrat Llares, un plaer. Fins la propera setmana, que vagi molt bé.